Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Jesu, quem velatum nunc aspicio, oro fiat illu quod ansitio, uper revelata cernis facie, visus in beatus tue glorie, amén. La última estrofa del Adoro te devote que puede servirnos para pues situarnos en esta meditación que pues vamos a intentar decir algo sobre el cielo, que pues lógicamente nos resulta muy difícil, nos rebasa absolutamente, no tenemos palabras, como dice San Pablo, no ha pasado por mente de hombre alguno las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pues Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria. Jesús, ahora que te veo oculto. Pues qué bueno es que ya desde hoy nos vayamos preparando, pues como de una manera muy cuidadosa y quizá también como muy cariñosa, para agradecerle al Señor la institución de la Eucaristía que celebraremos mañana. Pues ahora al que te veo oculto, te pido que se cumpla algo que ansío muchísimo. Te ruego, dice, te ruego. Quiero pedirte este gran regalo. Que pueda yo contemplar un día ya sin velos tu rostro. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Y nuestro Padre nos invitaba: vamos a pensar en el cielo. Y como sabemos, la Escritura, para hablar del cielo, emplea muchísimas imágenes. Habla del banquete de bodas, habla de la ciudad, habla del descanso, habla de la luz. Nuestro Padre nos dice: ¿os imagináis qué será llegar allí y encontrarnos con Dios y ver aquella hermosura? ¿Aquel amor que se vuelca en nuestros corazones, que sacia sin saciar? Pues qué ganas nos darían de que pues nuestro Padre nos explicara más, ahora que ya tiene esta visión beatífica. ¿Qué es esto que nos estás diciendo? ¿Qué es esto que se vuelque en nuestra alma toda la belleza y toda la bondad y toda la maravilla infinita de Dios? Otro día me prestaron un libro que me ha servido mucho, la verdad, que escribió, pues creo que es uno de los tres primeros supernumerarios, que se llama Víctor García Oz, y ahí habla de se llama algo así como Tras las huellas del Beato José María, apuntes para la educación. Entonces dice ahí como nuestro Padre no hizo nunca un sistema pedagógico, no era su tarea, no era un pues profesional de la pedagogía, pero que sí tiene 6 o 7 ideas muy fundamentales para educar, en definitiva, a los hijos de Dios. ¿Cómo se educan a los hijos de Dios? Ese fundamento de el espíritu de Dios le dio la conciencia de la filiación divina. Y dice que con el centro de toda la idea de educación de San José María está la contemplación. Y relata pues su experiencia primera que tuvo con nuestro padre. Él pues era un buen cristiano, estaba recién casado y estaba buscando un director espiritual y le recomendaron a San José María. Y fue a verlo y estaba metido pues en su trabajo de magisterio y estaba pues con los líos de la llegada de la familia y de los pues el ajuste del matrimonio, etcétera. Y como que un mazazo recibió cuando nuestro padre le dijo: Dios te llama por caminos de contemplación. Y pues dice que como que ese es el centro de toda la pues de la idea de la educación. ¿Cómo hacemos para que la gente se capacite para poder contemplar? ¿Qué cosas tenemos que enseñar? ¿O cómo tenemos que hacer para que el espíritu del educando se conforme con lo que es la contemplación de la verdad, de la belleza y de la bondad? Pues que en definitiva no es más que decir: te estoy enseñando a prepararte para lo que harás en el cielo. Tu vida futura será la contemplación permanente de la esencia de Dios, o si quieres, la contemplación del rostro de Cristo. Ese rostro de Cristo y esa realidad de la divinidad está presente en todo el orden creado, de tal manera que tú con tu contemplación, que es como el mirar amoroso, como el mirar profundo, como el mirar que penetra, que trasciende, pues vas a descubrir la verdad, la belleza y la bondad, y vas a conformarte de tal manera que desde dentro puedas, y es otra idea muy clave de San José María, ser educado en la libertad. O sea, que no recibas las cosas impuestas, sino porque las haces tuyas, porque te da la gana, porque tienes con naturalidad, con lo verdadero, con lo bello, con lo bueno, y porque descubres el unum, que es pues lo que está siempre detrás, como esa forma que descubres en la naturaleza, que es la idea. O sea, la idea, no amas las cosas por sí mismas, por ejemplo la belleza de un paisaje, sino por la idea que está detrás, que te manifiesta o te expresa la bondad de Dios, la belleza de Dios, la verdad de Dios, la omnipotencia de Dios. Pues ojalá que nosotros, por lo menos en el aspecto religioso, seamos personas contemplativas, que digamos: aquello que haré en la eternidad lo hago constantemente en la tierra, me conformo para eso. Quiero recobrar aquello que se perdió en el pecado original, que me desordenó, que me trastornó, que me hizo inclinarme al mal, o a la mentira, o a la ausencia de belleza, al feísmo, o al, ¿qué es eso?, a lo horrible, que es propiamente también lo satánico. Pues podemos pensar un poquito si nosotros nos ejercitamos en la vida contemplativa. Como sabemos, tenemos una maravillosa síntesis en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo podemos llevar a nuestra oración para decir: oye, si tú haces meditación, si hago meditación, y hago también contemplación, hago oración de meditación y oración de contemplación, además de hacer oración vocal, que se convierte también en una forma de oración contemplativa. Por ejemplo, cuando rezo el rosario, contemplo. ¿Y cuál es la diferencia entre la meditación y la contemplación? Pues es muy sencillo. La meditación, me veo a mí. Estoy tratando de encontrar algunas respuestas a mi lucha. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué me dice el hoy de Dios? ¿Qué me dice pues la historia? ¿Qué me dice el tiempo litúrgico? ¿Qué me dice el libro de lectura espiritual? ¿Qué me dice tu palabra en la escritura? A mí, para pasar de, pues, de los pensamientos a la realidad y sacar propósitos. Pero la contemplación es la manera de orar permanente que tiene su mirada centrada en Dios. O que podemos decir también, si nos sirve, en la contemplación del rostro de Cristo, en la contemplación de la humanidad santísima del Señor. Y nosotros que estamos, como dice Grimaldi, pues todos tenemos un grave defecto en la educación contemporánea, que estamos educados para la tecnología, es decir, educados para lo productivo. Aunque no seamos técnicos, todo lo que pensamos lo pensamos en términos de productividad, de eficacia. Y precisamente la contemplación es aquello que no tiene ninguna resultante externa o inmediata, pero que cambia de fondo, que transforma el interior, que lo conforma de una manera distinta. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es a Jesús, y en él al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor. Y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. Otra vez, como siempre, podemos recordar, todo es cuestión de fe. La fe es el comienzo de la vida eterna. La fe, cuando viene ilustrada por los dones del Espíritu Santo, se convierte en contemplación. La fe pura, no vas a experimentar muy posiblemente ninguna reacción sensible. Te va a parecer que estás perdiendo el tiempo, te va a parecer que eres un fantasioso, que eres un iluso, te va a parecer que no te mereces estar tú en este trato de, pues este modo de trato más personal y directo con Jesucristo. Pero si no lo hacemos, pues nos quedamos fuera y no llevamos a efecto nuestra vocación, que es de contemplativos. ¿Cómo voy a poder ser contemplativo en medio del fragor del mundo si no soy contemplativo en mi oración? ¿O si no soy contemplativo en la Eucaristía? Es decir, si no me sé trasponer el ámbito puramente sensible, o como decía, pragmático, para entrar, pues, como en la esfera de la cristósfera, como diciendo, bueno, él y yo, nada más. Acuérdate que cuando dices la oración final de los ratos de oración, dices, te doy gracias por los buenos propósitos, pero también afectos e inspiraciones. Encuentros, puntos de contacto. Papa Juan Pablo II dice, la oración es la relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. La Madre Teresa de Calcuta la define diciendo, orar es mirar a Jesucristo. Así de sencillo, mirarlo. Es un contacto del corazón y de los ojos. Si no soy capaz de ver a Jesús, tampoco soy capaz de orar. Pues quizás son consideraciones muy sencillas. A lo mejor tenemos que decir, ¿por qué no intentas, como un modo mucho más sencillo de hacer oración, mucho más de niño, mucho menos racional, mucho menos complicado? Simplemente es en meterte y encontrártelo y pues decirle hola. O como el campesino aquel, ¿qué haces? Pues yo lo veo y él me ve. ¿Qué estás haciendo en tu oración? Estoy adelantando el cielo, estoy con él. Y no es pretencioso decir que estás con él. Pues es que él es el que tiene sed de que yo esté con él, es el que me está llamando a esta relación viviente y personal. contacto del corazón y de los ojos. De los ojos de Cristo y de mis ojos. La gran, pues no sé, novedad. El gran evangelio es decir, fíjate que Dios está a tu altura. Es uno como tú. Fíjate que si te encuentras con unos ojos humanos, te estás encontrando con los ojos de Dios. Fíjate que si entiendes lo que es la sonrisa de un hombre, estás viendo la sonrisa de Dios. Fíjate que si entiendes el sentido del corazón humano de Jesucristo, estás entendiendo el corazón de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios y es uno, no son dos. Y se ha establecido un puente que tiene distancia cero, que en cuanto te encuentras con su humanidad, llegas a su divinidad. Nuestro Padre decía, Jesús, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y me quedo mirándolo horas y horas, diciéndole cosas dulces y encendidas. Pues a lo mejor nos podemos... Oye, ¿a qué fuiste a la oración? Pues fui a ver a Jesús. ¿A eso fuiste? Sí, fui a ver a Jesús. ¿A qué fuiste a la visita? Pues fui a ver a Jesús. ¿A Jesús? Sí. ¿Qué te dijo? Pues... Que qué bueno que lo saludé, que hacía mucho que no lo saludaba. ¿Y a qué fuiste a misa? Pues fui a estar en el Calvario con Jesús y a recibirlo corporalmente. ¿Y qué hiciste en la acción de gracias? Pues estuve con Jesús. Entonces mi vida se va haciendo verdaderamente cristocéntrica, porque estoy adelantando el cielo. Es decir, ¿qué vas a hacer cuando llegues al cielo? Pues voy a mirar tu rostro ya sin velos. Aquí me vas a decir, dame el obsequio de tu fe, dame el regalo de creerte todo sin que compruebes nada. Créelo absolutamente. Haz ese ejercicio que también hacía San José María. Jesús, creo más que si te viera con los ojos, más que si te oyera con los oídos, más que si te tocara con las manos. Creo más en esta presencia tuya, por eso pues mi contemplación depende de mi fe. Mi fe iluminada por la acción del Espíritu Santo me permite transponer pues la realidad material y meterme a estar con Él, a vivir con Él, a estar por lo tanto en el cielo. Pues otra vez podemos ser como los niños que cuando no ven bien se tallan los ojos, como que se a veces los tallan tanto que luego les duelen. Pero yo no sé qué hacen, se tallan los ojos y yo creo como que se quitan las lagañas o la nube que tenía y entonces ya empiezan a ver bien. Pues a eso vamos, esa es nuestra vida, contemplativos. Y podemos decir, pues a veces puede ser tan absurda mi vida que, no sé, que el otro día el doctor Rosell, que es experto en espectáculos, decía que el Auditorio Nacional es el lugar de espectáculos del mundo de donde hay más espectáculos al año en el mundo. Y luego decía, ¿y saben quién es el que se lleva el mayor número de espectáculos todavía? Luis Miguel. Todavía Luis Miguel. Y podemos decir, bueno, ¿fuiste a ver a Luis Miguel? ¿Sí fuiste? Pues no, porque me llevé mi iPod o mi Palm o mi no sé qué. No, porque estuve platicando con el vecino. Ah, ¿no lo viste? No, pues me llegó una novela, estuve leyendo la novela. Ah, ¿no fuiste a ver a Luis Miguel? ¿No cantaste con Luis Miguel? Porque Luis Miguel invita a cantar a toda la concurrencia. ¿No te emocionaste oyendo a Luis Miguel? Pues podemos decir, lo esencial es que vaya a encontrarme con una persona. Jesús, a quien ahora ve escondido, te veo escondido. Pero quiero tener esta relación viviente y personal contigo, relación viviente y personal contigo, porque tú estás vivo, porque eres verdadero. Este cabo de Villa dice que a partir del Vaticano II En la iglesia se ha metido un pequeño mal, pues yo creo que varios, pero aquí habla de uno. Dice, se ha querido hacer todo más comunitario, con el buen deseo de que las personas no se cierren en su individualismo. Como es, pasa, pues supongo que ustedes cuando van por algunas iglesias por ahí, que les padrecitos dicen, a ver, vengan, acérquense, participen, contesten, canten. Bueno, y si no quiero, ¿por qué? ¿Por qué me gusta? Agárrense de las manos. Hasta cierto punto se ha procurado superar la piedad individualista de antaño y ha sido instaurada una liturgia más comunitaria y más participativa. Pero desgraciadamente, a menudo lo comunitario ha sofocado lo personal y la voz unánime ha hecho imposible la diversidad de voces. Queda así relegado o ignorado eso que en cada persona es singular y original, eso que es lo más sagrado. Como decía nuestro padre, huye del anonimato, no hagas oraciones anónimas, no hurtes la mirada, no tengas miedo, no tengas un modo de vida interior como bajo, rutinario, inexpresivo, sin descubrimiento, sin ilusión, porque puede ser que entonces empieces un poquito a andar a la deriva. O como decía Juan Pablo II, el siglo XXI tendrá que caracterizarse por el arte de la oración, el cristianismo del siglo XXI, el arte de la oración. Y el que no llegue a hacer una oración así, dice, es un cristiano en riesgo. Aunque haga otro tipo, como dice aquí el Señor, de oración comunitaria, de oración participativa, de oración común. Pues si rezo el rosario con todos, voy con todos a la oración de la mañana, estoy con todos en misa, qué bueno, pero puede ser que no haya tu voz, aquello que es lo más sagrado, porque el contacto se realiza en el recogimiento del corazón, en lo más profundo del corazón. Y como sabemos, es algo absolutamente personal. Si yo no lo logro, aunque lo logren otros, no se me va a transmitir por osmosis. Aunque responda con voz clara y fuerte, pues lo que sea, las oraciones de la misa, el centro de mi corazón puede estar vacío. Como decía San Agustín, ¿de qué me sirve que Cristo haya nacido en Belén si no ha nacido en mi corazón? Pues de nada. ¿O de qué me sirve que yo diga, como ahora que nos preparamos para la Pascua, que resucitó, Jesús resucitó, si no lo encuentro vivo? Si no comparto mi vida con Él, si no hay relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Pues oración es, orar es mirar a Dios. Pues mirar que nos mira, mira que te mira. Su persona, encuentro con su persona, con su presencia. Guardini dice que debemos lograr el espacio vital sagrado, como una especie como de campana. Dice, aquí es mi espacio vital sagrado. Aquí estoy en recogimiento, aquí estoy en comunicación. Aquí estoy en contemplación. ¿Qué, pues, qué diferencia de esta manera de orar a una manera, pues, rutinaria, distraída, que no me deja nada? A veces digo, bueno, pues, tuve en la oración hojeando crónica y hojeando las obras, porque nos llegaron dos de golpe y entonces las dos obras me las eché. Y además salía un artículo de Guadalajara, y a ver si conocía yo a alguien. No, pues, ¿por qué no la repites tu oración? Porque fíjate que yo no te sirvió de nada. Si quieres, llévatela ahí el domingo en la tarde, pues, en vez de ver el fútbol, pues lee las cosas ahí de, no sé, de las fotos, ve las fotos. Pues no hice que se lograra el espacio vital sagrado, caracterizado, dice Guardini, por el yo, tú, que es el ámbito de encuentro. Espacio sagrado donde existe la comunicación, la confianza, el abandono, Y tanto más amplio es ese espacio, cuanto más amplias y profundas son las relaciones interpersonales. Aquí está Dios, el Dios vivo y santo del que habla la revelación, y aquí estoy yo. Ahí está, qué impresión. Aquí está el espacio vital sagrado. Porque Dios es pronombre personal. Si un hombre desde la inmediatez de su vida afectiva habla de él o de ella, se refiere a la persona querida con la que está más estrechamente unido. Pero tan pronto como pronuncia ese pronombre desde la raíz misma de su ser humano, mencionará a Dios, aunque no piense expresamente en él. Dice, pues el verdadero tú es siempre él, o el verdadero tú es siempre Cristo. Aquel por quien vivo y para quien vivo. Pues en Cristo vivimos, nos movemos y somos. Pues que seamos testigos del resucitado. Nos estamos preparando, como decíamos, a esta fiesta esencial de la fe cristiana. Está vivo, fíjate que está vivo. Y está vivo contigo. Está vivo en tu espacio vital sagrado que sabes crear. Está vivo en tu contemplación. Y entonces puedes contemplar en todo momento. Independientemente de las condiciones de salud, de trabajo o de afectividad. Y puedes contemplar tanto que solamente un velo te separa de la visión beatífica. Otro decía alguien, no, es que tengo que aprender inglés porque lo más importante del mundo está en inglés. Y otro dijo, mira, mientras en inglés se haga una obra como la de San Juan de la Cruz, me cambio al inglés, pero mientras no se haga, pues sigo en el español. O sea, no, pues si no, pues volé tan alto que le di a la casa alcance, hasta el corazón de Dios, hasta la verdadera sabiduría, la sabiduría pues del que sabe encontrar el cielo en la tierra. José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar. ¿Por qué no te vas muchas veces con la cabeza y la imaginación a hacerte un cielo en la tierra? Pues porque estamos como medio perdidos, medio desorientados, medio confundidos, medio turbados, medio distraídos, medio cansados, medio desorientados. Pues porque no sabemos adelantar el cielo. Porque no acabamos de meternos en la vida contemplativa. Pues Jesús, a quien ahora veo escondido, ojalá que el Señor nos conceda aumentar nuestra la virtud teologal de la esperanza, porque es la virtud del ansia, como la virtud del deseo, que se cumpla lo que tanto ansío, esto que ansío. Pues que llegue un momento. Un día iba llegando a Toshi y me encontré, en sentido contrario, un camión que como suelen pasar a veces los camiones aquí de nuestro país, les pintan letreros en las defensas, y ese camión decía algún día, nada más. Yo no sé por qué lo puso el que pintó eso, pero algún día, pues, ¿algún día qué? Pues algún día, no sé, saldré de pobre, o algún día, no sé, algún día me hará caso la muchacha esta, no sé, algún día. Pues yo pensé, bueno, algún día qué, pues algún día quién sabe cuándo, quizá no dentro de mucho, pues veré tu rostro cara a cara, y mi cielo dependerá del deseo que haya tenido de ver tu rostro en la tierra, es decir, dependerá de mi vida contemplativa, el recipiente que meta a esa inmensa cascada de tu amor, pues estará más o menos grande, de acuerdo a lo que yo haya logrado aquí, en esta tierra, pues con mi vocación de contemplativo en medio del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. pido ayuda para ponerlos por obra.